Se conoció que sobreseyeron a todas las personas imputadas en el plan Cunita. Y quiero que charlemos un poco. La Fiscalía entendió que la prueba incorporada a la causa permitía descartar que la licitación hubiese generado un perjuicio económico al Estado Nacional. Nunca se trató de eso. Y el padre Paco Olivera, párroco de la isla Maciel entonces, lo advirtió. Padre Paco, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día Silvia, un gusto hablar con usted.
Igualmente. Bueno, usted advirtió entonces, ya entonces, que no se trataba de un perjuicio al Estado Nacional, sino que se trataba del odio de clases, ¿no?
A ver, sin duda, y yo creo que fue una o la primera causa que utilizó el macrismo para, digamos, denostar al gobierno de Cristina, para generar esa conciencia de que todo lo que había hecho el gobierno de Cristina era corrupto y era para llenarse los bolsillos de la gente con la esperanza de que no volvieran nunca más y ellos pudieran seguir con lo que después, bueno, nos dimos cuenta que llevaron de una forma tan escandalosa. La verdad que fue una lucha en solitario, no digo mi persona, me refiero cuando todo estaba en contra, ellos recién habían ganado las elecciones y bueno, tenían todo el poderío, toda la fuerza, y bueno, y era más o menos como pelear, buscar agua en medio del desierto.
Vamos a recordar a nuestra audiencia, y nos acordamos también nosotros, padre, cómo es que intervino, porque entiendo que usted lo que le reclamó también al ministro de Salud, al entonces ministro de Salud Lemus, que si la cunita era lo incómodo o lo peligroso, en su momento que todo lo otro que formaba parte del kit sí le fuese asistido a las comunidades.
Sí, fuimos y nos presentamos varias veces en el Ministerio de Salud sobre el tema, diciendo que bueno, si mientras tanto que se dilucidara el tema de la cunita en sí, que bueno, que el resto de las cosas se le entregara a la gente, y que la isla Maciel, que era el barrio donde yo vivía, un barrio que está en la provincia de Buenos Aires, Avellaneda, muy cerquita de La Boca, pero ya de provincia, un barrio muy pobre, muy, muy humilde, bueno, que ahí nos hacían falta los elementos. No tuvimos respuesta. Fueron tres presentaciones, ninguna de las tres presentaciones tuvimos una respuesta, y finalmente hicimos una presentación judicial. Ya no recuerdo bien, pero con un organismo del Estado creado justamente en la época de Gilles Carbó, ahí se me fue, Atajo, que son los fiscales del Estado, pero que de forma gratuita atienden en los barrios, en los lugares más vulnerables, bueno, con un equipo de abogados, de trabajadores sociales y psicólogos. Bueno, nosotros tenemos una oficina de Atajo en la isla Maciel, y con ellos nos presentamos en la justicia, y finalmente conseguimos que esas cosas pudieran ser repartidas. Ahora, había cosas que ya estaban vencidas, las cuales se tiraron también. En todo ese tiempo se estuvo pagando una millonada de dinero por la acumulación en galpones de todo lo que era el plan Cunita. Y lo peor de todo es que encima discontinuaron, digamos, no continuó el plan Cunita. Si vos querés a los pobres, si vos querés a la gente y vos decís esto está mal hecho, bueno, vamos a hacerlo mejor, pero no lo quitás del medio.
Algo que no hicieron. De hecho, los degradaron a lo que era el Ministerio de Salud Pública, a la categoría de secretaría, digo, como para tener presente que no era precisamente la ampliación de derechos lo que los movía.
Clarísimamente. Por eso tenemos que tener memoria, tenemos que vender espejitos de colores como vendió Macri en su momento, que no íbamos a perder ningún derecho, que íbamos a vivir mejor. Bueno, eso es muy fácil hacerlo. Ahora, los proyectos neoliberales siempre son iguales. Es que no haya un Estado que esté presente, y que no haya un Estado porque a ellos no les sirve el Estado. Ellos tienen todo y prefieren seguir con su timba financiera. A ver, lo de este fin de semana fue un verdadero escándalo. Creo que fue con el ministro Ollán, le pidieron una entrevista. Y él dijo, bueno, perfecto, vamos a hablar, era con un medio hegemónico, pero vamos a hablar también del plan Cunita, ¿no? Le dijeron, no, del plan Cunita no hablamos. Ah, bueno, entonces no les doy la entrevista. ¿Sí? Fueron miles de etapas en contra del plan Cunita, pero hoy que se sabe la verdad, hoy no se habla del tema.
No se desea hablar, efectivamente. Ahora, padre, usted, le recordamos a nuestra audiencia, es miembro del grupo de curas en Opción por los Pobres, ahora está en la capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires Asentamiento de Eva Perón Libertad, allí en Merlo. Hablaba hace un ratito de la presencia del Estado, y en este caso lo quiero llevar a cómo están transitando también en esa zona y en los espacios en los que usted milita, porque la religión y la fe también se milita, no es una cuestión propia de los partidos políticos. Bueno, ¿cómo advierte esta situación de la COVID y la presencia del Estado?
Bueno, justamente la diferencia con la época macrista es que hoy tenemos un Estado que está presente y que está permitiendo que podamos ir transitando este momento difícil, porque de la epidemia macrista pasamos a la pandemia del coronavirus. No hubo ni siquiera transición, y bueno, sabemos que estamos en momentos muy difíciles, que hay niveles muy altos de pobreza en nuestra patria, y esto hubiera explotado si no hubiera una presencia del Estado importante. Eso es asignación universal por hijo, es la tarjeta alimentar y muchos programas de promoción que no se saben, porque siempre se sabe quizás esto, tarjeta alimentar, la asignación universal, pero hay muchas propuestas, ¿no?, de desarrollo en nuestros barrios. Por ejemplo, lo que hace la Secretaría de Integración Sociourbana, los barrios que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, de hacer las infraestructuras en los barrios, en eso estamos trabajando. El Ministerio de Salud con su programa Salud y Comunidad Organizada, donde con las organizaciones de la comunidad se están armando, profesionales de distinto tipo, odontólogos, psicólogos que atiendan a la gente. En fin, la verdad que hay una... Hoy podemos tener los comedores, yo no le diría, a mí me gustaría no tener un comedor, claro. pero hoy es necesario, pero poder dar una comida digna, que antes tampoco era posible. En fin, que en medio de la situación hay un Estado que está presente. Lo que sí, ya del otro lado, el aumento indiscriminado de los precios de los alimentos y el aumento... Bueno, sobre todo esto de los alimentos y de la carne, la verdad que eso clama al cielo, pero ya tiene que ver con los sectores concentrados de la economía.
Claro. Y a ver, padre, ¿qué le dicen, si es que acaso se lo dicen, imagino que sí, respecto de esa posición política que tiene usted también en este caso, de advertir, no estoy hablando de lo partidario, estoy hablando de lo político, de advertir cuáles son los libertarios o los capitalistas o cuáles son los opresores del pueblo y cómo recibe usted las críticas que pueden hacérsele también respecto a esa posición suya?
Mire, yo siempre digo más o menos lo mismo. El día que yo veo un alma caminando, me voy a preocupar de ese alma, yo lo que veo son seres humanos, hombres, mujeres con necesidades y que tienen, que como hijos e hijas de Dios, tienen una dignidad que tantísimas veces pisoteada. Por tanto, lo que tiene que ver con la justicia es algo esencial del Evangelio. Bienaventurados los que trabajan por la justicia y la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, eso, mientras hablamos del amor en general, bueno, está todo bien, a todos nos aplauden. Ahora, cuando concretás ese amor, bueno, ahí empiezan las dificultades, ¿no? Bueno, había un gran obispo que decía, si doy pan a un pobre me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista. Bueno, si te preguntas, a ver, ¿por qué mi pueblo no tiene pan? ¿Por qué mi pueblo está pasando, no tiene las cunitas? ¿Por qué mi pueblo, dice, te estás metiendo en política? Sí, me estoy metiendo en política, es que mi fe implica la transformación de la realidad. Si algo tiene la fe cristiana es que Dios se metió en el barro de la humanidad para transformar las cosas.
Padre, le agradecemos muchísimo este contacto. Nos quedaríamos charlando un rato largo más. Entendemos que usted ha dispuesto de este tiempo para nosotros aquí en la Radio Pública. Me quedé pensando un poco también cuando hablaba del comunismo y de, bueno, de cómo es que se tergiversan muchas cuestiones. Ahora esta definición también del Papa Francisco de ya no admitir las misas en latín con el rito anterior al concilio. Y bueno, y eso sin dudas también es para la gente más conservadora y a la que le cuesta bastante más moverse, de todo un mensaje, ¿verdad?
Sí, grupos absolutamente conservadores que, a ver, desde mi posición no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio. Entre otras cosas, Jesús no era sacerdote, era un hombre del pueblo y bueno, y que buscan, que además hacen muchísimo daño, ¿no? Hacen muchísimo daño porque llenan a la gente la cabeza todo de que todo es malo, de que todo es pecado, de que todo... a ver, rezar en latín hoy en día, ¿quién entiende latín? Nadie. Entonces es yo soy el que mando porque yo soy el que sé y el resto que baje la cabeza. Yo no creo en ese tipo de iglesia. Yo creo en una iglesia que es pueblo de Dios, que es comunión, que es fraternidad, que es un círculo y no que es un triángulo donde hay uno arriba y el resto abajo. Y es también lo que Jesús nos enseñó, ponernos en círculo, partir y compartir el pan. No hay otro camino, por lo menos para un cristiano.
Estoy pensando en que más de un o una oyente que pudiera estar oyendo, escuchando la radio pública y que hasta este momento se preguntaba sobre la separación de la iglesia y el Estado, o lo demandaba, ¿no? Después de escucharlo, se lo vuelve a plantear.
A ver, yo estoy de acuerdo en la separación de iglesia y el Estado en lo que tiene que ver con los privilegios, ¿sí? Hoy seguimos teniendo normas que puso la dictadura militar para aplaudir a los jerarcas que le dieron el resguardo ideológico a la dictadura y claramente yo creo en la separación de la iglesia del Estado en el sentido de privilegios. Ahora, la iglesia es una institución con sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier institución, y lo que tenemos que trabajar es una comunidad organizada donde las instituciones y el Estado laburen en conjunto por el bien de la sociedad, ¿no? Y yo puedo laburar perfectamente con un creyente, con un ateo, con un judío, con un musulmán, con un católico, un evangélico, mientras lo que busquemos sea un, no sé, un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más fraterno, más sororo, porque no me diferencia la la fe de cada uno. En todo caso, lo que me diferencia es si yo pisoteo al pobre o si vos pisoteas al pobre. Eso es lo que me une o me diferencia con la otra persona.
Bien, padre, ahora sí, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública y un abrazo muy fuerte.
Gracias a usted.
Hasta luego. Ahí charlábamos entonces con el padre Francisco Paco Olivera, miembro del grupo de curas en Opción por los Pobres y a cargo de la capilla Beato Enrique Angelelli, compañeros mártires, asentamiento Eva Perón, Libertad Merlo.